contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Estamos de regreso en Arte Conexión, que se transmite a través de Radio Universidad. En esta emisión la dedicamos a la colección Cocompress. Nuestros invitados son los maestros Saúl Villa y Luis García, miembros del Consejo Editorial. Y bueno, ya platicamos de los orígenes y de la línea curatorial de esta de ese proyecto, pero ahora pues ya vamos a platicar sobre los títulos que hayan publicado, ¿no? Maestro Luis, ¿nos puede platicar al respecto? Han sido 5 volúmenes los que han publicado hasta el momento. ¿De qué autores estamos hablando y qué temáticas se presentan?
Bueno, sobre los 5 volúmenes en particular, las temáticas que abordan, como señalaba Saúl, es justamente tópico de una gran actualidad sobre lo que se está entendiendo por las artes visuales. Es decir, se está entendiendo a veces la filosofía que subyace, como en el caso del texto de Harman, sobre nuevas maneras de entender el materialismo. Estamos hablando del papel o del modo en el que están circulando las imágenes hoy, como en el texto de Mitchell. En el caso de Boris Groys, como su nombre, el título es una antología, entonces apunta a diferentes direcciones, y esto permite, en el caso de Groys, así lo veo yo, como la posibilidad justamente de ensamblar con los otros textos con cierta facilidad. En el caso del el texto de Kavakov, pues es posiblemente el texto, si se quiere, más rezagado respecto a las ideas, pero mucho más avanzado por la pluralidad de posibilidades que tiene, incluso hasta de plantearse, si se quiere, elementos como es la transdisciplina, que es uno de los puntos que ahora mismo también se está valorando muchísimo. Quedaría un texto, que es el texto de Marisa Olson, que tiene un título muy sugerente, que se llama Post-Internet, que está hablando justamente de esas prácticas ya pasado un momento de auge en el cual se suponía que Internet devenía como modelo máximo de funcionamiento de producción o de circulación de las obras, sino que justamente ella defiende la idea de la existencia de un post-Internet, ¿no? En el caso de Kavakov es sumamente útil por el hecho de enfrentarse o de situar los contenidos de cara a una obsesión muy particular, no de un teórico, sino de un artista que está tratando de organizar sus saberes y tratando de comunicarlos alrededor de algo muy particular, que es lo que él llama instalación total, como caso aparentemente muy particular de lo que es la instalación artística entendida en el sentido más general.
Y bueno, ¿qué retos implicó la traducción de este texto?
En el caso que a mí me involucró directamente en el texto de Kavakov sobre la instalación total, pues fue por un lado bastante cómodo, o por lo menos me liberó a mí de algo importante, que era la consideración justamente de un público no absolutamente local, sino la existencia de unos lectores de habla que hablaban español y que leen español, con la facilidad de que dentro de los colaboradores que trabajaron dentro de lo que era la traducción, porque la traducción se dividió también internamente, contábamos con artistas y profesionales de España, de México y de Cuba. Esa era la facilidad, ¿no? De alguna manera se estaba llevando a un español de diferentes modos. Y a la misma vez era la dificultad, puesto que a mí me tocó la coordinación o de alguna manera darle unidad a esas traducciones. Entonces había que encontrar ciertos comodines dentro de las palabras que sirvieran para todos. Aquí no había el problema del acento, por supuesto, pero sí estaba como ciertas sobre todo en el caso de Cábaco, estaba hablando desde analogías de la obra en particular instalativa con analogías arquitectónicas. Entonces, pues, una sala para mí, que soy cubano, significa una cosa, para un mexicano significa otra, y para un español significa otra en última instancia. Entonces, poder, por ejemplo, conveniar cuál es la zona era cierta dificultad, pero también era realmente el valor que tenía la traducción en este sentido.
Porque, pues, al final este proyecto de la colección, pues, es un proyecto mundial, ¿no? Cualquier persona que acceda a la página web puede bajar esta información y pues es cultura libre, ¿no?
Así es, cocompress.com.
Y bueno, ya lamentablemente se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista. Ya el maestro Saúl nos hizo el favor de darnos a conocer la página, de todas maneras a través de nuestras redes sociales la estaremos promocionando. Y por último, ¿realizarán algunos eventos alternos a los objetivos de esta colección para que el público que nos está escuchando pues lo puedan conocer?
Pues está preparado, bueno, acaba de pasar la presentación de los primeros 5 volúmenes. Lo que estamos esperando a la vuelta es, bueno, ya se empezaron a distribuir, ya hemos entregado muchos y queremos ver qué es lo que se ha hecho con ellos, cómo se han leído, cómo se han utilizado, en qué se han convertido. El mismo maestro Luis García tiene un proyecto en ciernes que tiene que ver ya con la traducción del volumen de Kabakov, etcétera. Entonces estamos un poco a la expectativa de ver cuál es el efecto de lo que ya hicimos, ¿no? Digamos, ya dimos los primeros pasos, ahora viene la vuelta, ¿no?
La retroalimentación, ¿no?
Así es.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas
bueno,
gracias.
Ya los esperaremos en el futuro para que vengan a presentar los siguientes títulos de la colección.
Sí, gracias.
Gracias.
Listo.
Vielleicht das Sprungbrett für einen ganz großen Erfolg. Jetzt sicherlich der Auftritt, der vorher am meisten polarisiert hat. Der 25-jährige Tom Neuwirth hat immer vom Showbusiness geträumt, von Glitzer und schönen Kleidern. So hat er sich eine Kunstfigur erschaffen, Conchita Wurst. Eine Drag Queen, die auch noch einen Bart tragen sollte als vollkommene Provokation. Und dafür ist der ESC die perfekte Bühne, weil, so Conchita, dieses eine Veranstaltung ohne Vorurteile, Hass und Diskriminierung ist. Ich gebe Ihnen den Rat, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einfach die glamouröse Welt der Conchita Wurst. Wenn Sie nicht hinschauen mögen, schließen Sie ruhig die Augen. Aber Sie könnten was verpassen. Conchita Wurst für Österreich. Rise like a Phoenix.
Walking over glass, neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. And you have got to see, to believe. From the fading light of life, once I'm transformed, once
Gestiegen aus der Asche in der Österreich beim Song Contest seit Ewigkeiten festsaß.
Originaria de Malasia, Mónica Lee se desempeñó durante 12 años en el arte digital. Sin embargo, debido a su obsesión por los detalles, optó por realizar sus obras con temática analógica, utilizando los lápices como su herramienta principal. Desde entonces, se ha dedicado a crear complejos retratos hiperrealistas de personas, animales y naturaleza muerta. Debido a su minucioso trazo, tarda en realizar una sola ilustración entre 3 y 4 semanas aproximadamente. Además del lápiz, la artista emplea otras herramientas, entre las que destacan los hisopos de algodón, cuyo uso tiene como función crear la ilusión de una forma en tercera dimensión, para recalcar los más mínimos detalles.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos Arte Conexión platicando sobre otra temática que seguramente resultará de su interés, ya que demuestra la diversidad de herramientas comunicativas que podemos utilizar para contar una historia y al mismo tiempo hacerla más interactiva, la narrativa transmedia.
Y para conocer más de este tema, sostuvimos una breve entrevista con una experta en la materia, Daniela Mujica, quien vino a nuestra ciudad desde Quebec, Canadá, para participar en el Festival Internacional de Cine de Yucatán con una ponencia relacionada a los nuevos medios y narrativa transmedia. Pero dejemos que ella misma nos cuente sobre su experiencia y cómo podemos utilizar algunos recursos digitales.
Estoy trabajando en el web, digamos, en los medios digitales desde hace 15 años, un poco más. Tengo un background un poco más en cine y en fotografía, y luego cuando hubo todo el gran boom del internet en los principios de los años 2000 en Montreal y en Canadá, bueno, y en el mundo, empecé a estudiar un poco más en diseño de multimedia, y luego trabajé mucho en una agencia web donde hacíamos muchas campañas web y experiencias interactivas. Y ahora podemos hablar un poco más estamos hablando de experiencias transmedia, donde estamos realmente trabajando con varios medios a la vez, con un mismo producto o una narrativa.
¿Y cuáles serían, bueno, además de lo que nos acabas de decir, que es una narrativa en diferentes medios, qué otras características tiene este tipo de comunicación transmedia?
Lo que ha cambiado mucho, sobre todo, es también la interacción con el público. Muchas veces, o otro tipo de maneras de comunicar, hablaba, era menos a nivel de dos dimensiones, realmente de manera única. Ahora realmente estamos haciendo proyectos donde el público tiene mucho, mucho potencial, mucha interacción y mucho influye mucho en el producto y en el concepto. También está todo lo que es data analysis, todo el análisis de los data y entendiendo un poco mejor el público, y eso con las tecnologías ya ahora lo podemos entender un poco más.
Y precisamente en eso no hay bueno, estás hablando de la información, de los datos, uh-huh, pero también vemos esta tendencia de la privacidad y las brechas de seguridad. ¿Cómo manejar estos conceptos en una narrativa? O sea, ¿cómo afrontarlo?
¿No? Siempre es un poco un reto, ¿no? Que hay que tener cuidado en interesar un público, darle mucha información o contenido que puede ser interesante, pero tampoco de manera invasiva y tampoco de manera tanto que vaya en su privacidad. Hemos visto muchos casos de gente que contestaba eso en Facebook, en otros medios. Siempre hay que darle la opción justamente a la persona de consumir ese producto o ese contenido, pero que también lo pueda cancelar, porque yo creo que hay límites, ¿no? A nivel ético hay que tener mucho cuidado con la privacidad de la gente. Si el público quiere ese contenido, obviamente hay un potencial enorme, pero siempre con mucho cuidado.
Y en esta otra parte que comentas en cuanto a las voces, ¿no? Tanta gente opinando, todos tienen una opinión. ¿Cómo controlas para que el producto o la campaña siga estando en el control de los creativos o de los que lo están desarrollando y no termine yéndose por otra vertiente?
Es un reto enorme a nivel creativo y a nivel también de una vez que se lanza. Hay muchos riesgos a ese nivel, entonces siempre hay que monitorar, siempre hay que tener en realidad plan B, plan C o un tipo de plan de cómo se va a reaccionar, ¿no? Porque hay muchas marcas, muchas experiencias que fueron muy negativas, pero también hay muchas experiencias que tuvieron unos resultados interesantes o que han llevado la experiencia o el producto en otros caminos. Entonces eso, incluso los creativos a veces tienen sorpresas. Siempre hay que adaptarse, pero sí hay que vigilar mucho, porque ahora está todo tan abierto que todo se puede decir, y también puede ser ofensiva, hay que tener mucho cuidado.
Y bueno, en cuanto a proyectos culturales o educativos, artísticos, ¿cómo se pueden beneficiar de una narrativa transmedia?
Yo creo que justamente se está utilizando mucho toda esta narrativa en todo lo que es comercial, pero yo creo que ya es el momento donde la gente en el cultural tienen que aprovechar este tipo de esquema y también de tecnología para utilizarlo para un producto cultural. También se puede utilizar por iPad o con una aplicación móvil. Ahora se puede proponer experiencia de realidad aumentada, videos. Es muy costoso para los museos de imprimir, ¿no?, todas las fichas, o también de mostrar video. A veces hay mucha gente alrededor de una obra. Con la aplicación se puede cambiar completamente la experiencia. Incluso también se puede hacer una aplicación donde el niño puede estar más integrado en la visita al museo, donde el niño puede acompañar al padre y tiene juegos interactivos culturales o según la obra, mientras el padre está tranquilo y viendo las obras. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora. También con menos recursos se puede hacer campañas creativas usando medios que son gratis, como Facebook, Instagram. Se puede lanzar una campaña en Instagram con fotos, con alguna narrativa o un tipo de encuesta. Hay varias maneras. Yo creo que ahí es el potencial de un creativo de sacar, ¿no?, ideas poco costosas y conectadas.
Pasado 24 de febrero, el Museo del Palacio de Bellas Artes inauguró la exposición Henri Cartier-Bresson, La mirada del siglo XX, la cual manifiesta la riqueza de la obra y la diversidad de la trayectoria del fotógrafo francés nacido en 1908 y quien es considerado el padre del fotoperiodismo. La exposición presenta fotografías emblemáticas del autor, collages, dibujos, pinturas, documentos personales y sus trabajos cinematográficos poco conocidos. Entre las imágenes que son expuestas se encuentran las fotografías que Cartier-Bresson capturó durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, así como las que hizo en sus visitas a los barrios de La Lagunilla y La Merced en la Ciudad de México. La mirada del siglo XX se realiza gracias a la colaboración entre el museo, el Centro Pompidou de París y la Fundación Cartier-Bresson, y permanecerá abierta al público hasta el mes de mayo.
En el campo del arte se le denomina busto a una obra escultórica, pictórica o de grabado, en la cual se plasma la parte superior del cuerpo humano, es decir, la cabeza de la persona representada, los hombros y parte del pecho. El término proviene etimológicamente del vocablo latino bustum, que se usaba para nombrar la pira funeraria en donde se incineraban a los difuntos. En el mundo antiguo era costumbre la realización de bustos conmemorativos para representar a personajes importantes. Debido a que los escultores utilizaban materiales muy resistentes, como el mármol o el granito, muchos bustos o sus fragmentos se han conservado. Un ejemplo de lo anterior es el del faraón Ramsés, que actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Finalizamos esta edición de Arte Conexión agradeciendo a nuestros invitados de esta tarde, los maestros Saúl Villa y Luis García, de la colección Cocompres, así como a Daniela Mujica.
Esperamos su compañía el próximo jueves en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad en el 103.9 de FM, 1120 en AM y en Tizimín por el 94.5 de FM.
Pueden descargar los programas anteriores de Arte Conexión en la página macay.org/radio.
No se pierdan este domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán y en el canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Jessica Ayala la investigación para este programa, así como a Oscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Yo soy Leonor Chávez y nos escuchamos la próxima semana.
Yo soy Nadia Pérez y antes de despedirme también pues quiero mandar una felicitación a Jessica Ayala, una de las colaboradoras del programa, porque estará presente precisamente en el congreso del que platicamos en la nota de este programa. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta la próxima.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.